Continuamos con Juan, el Evangelio, si pueden buscar sus Biblias. Juan, capítulo 11. Hoy es la última parte de para terminar este capítulo y después entraremos ya en el 12, si es que Dios, en su gracia, nos permite. Si ya tienen su Biblia en Juan 11, ¿por qué no inclinan su rostro y oramos en esta mañana? Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de adorarte. Señor, y como hemos cantado, Señor, hay nuevas de gran gozo que debemos dar. Y es que Cristo vino una vez, pero lo esperamos también la próxima que vendrá por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, y te rogamos que tu Espíritu pueda instruirnos, enseñarnos, reprendernos si es necesario, redarguirnos, corregirnos. Tu palabra es útil para todos esos propósitos. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Juan capítulo 11, tienen su Biblia ahí. Vamos a tomar hoy en esta mañana la última parte. Y para los que vinieron el domingo pasado, hablamos sobre el horror de la muerte. Y es un poquito dramático, tétrico, porque hablamos de la muerte desde la perspectiva humana. Pero hoy vamos a hablar de la muerte, pero del lado de Dios. Porque lo que para nosotros es muerte, para Dios no es muerte. Y para lo que Él es muerte, lo que significa para Dios la muerte, nosotros no le damos la importancia, o pensamos que no es muerte. Entonces, cuando miramos el capítulo 11 de Juan, estamos viendo la restauración de la vida de Lázaro. Y como dijimos, solamente Elías y Enoc fueron los que no murieron. Y el domingo nos quedábamos en el tercer punto. La preparación para la muerte es una necesidad. Si usted lo niega, ahí va a estar. Si la ignora, va a llegar de todas maneras. Hablando de la muerte, como hablábamos el domingo, de la perspectiva humana. Pero hoy queremos o necesitamos tener una perspectiva correcta de la muerte que es real y que es auténtica. Porque cuando hablamos de muerte, automáticamente pensamos ¿en qué? En el ataúd. Pero Dios, para Él, tiene un significado muy diferente. Y es lo que tomaremos en esta mañana. Si hablamos sobre el terror de la muerte, según el hombre, para Dios cambia todo el panorama de lo que es la muerte. Lo que para Dios es muerte no lo es para nosotros. Y lo que para nosotros es muerte, para Él no. Fíjese el capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Note la palabra. Nuestro amigo Lázaro duerme. Vamos o voy para despertarlo. Y quiero que, como para introducción, quiero que piensen un poquito en esto. En la Escritura, para el que está en Cristo, la palabra muerte a veces se alterca más bien con la palabra dormir, pero es más dormir que muerte. Se usa cantidad de veces. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, busquen por favor ahí en sus Biblias, vamos a la introducción, quiero que vean esto. Capítulo 4, versículo 11. Se repite tres veces la palabra dormir cuando se hace referencia a la muerte del cuerpo. El 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que han muerto físicamente. Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron. O está hablando de los que han muerto. 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que, dice, a los que durmieron. Está hablando de los que han muerto físicamente, pero para Dios la muerte lo mira de otra manera. Ahora vaya atrás ahí en Primera de Corintios, la lectura que hicimos, capítulo 15. Se repite otras tres veces allí. Vean el Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Sí, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero de los que han muerto, de los que duermen. Vean el otro pasaje, se repite continuamente, el 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. O sea, quiere decir, no todos moriremos, pero todos experimentaremos la transformación. Es la doctrina, precisamente, cuando hablamos de 1 Corintios 15, Tesalonicenses 4 y Juan 14, cuando Cristo viene y lleva a su iglesia. Algunos que están vivos, dice San Pablo, no van a experimentar muerte, simplemente tienen que ser transformados. No se van a adelantar los que han muerto, porque ya murieron, sino que juntos vamos con el Señor. Entonces, para Dios la muerte, como usted la mira, es muy diferente. Para Él es dormir. Ahora, cuando usted se va a quedar en un hotel como esposo, pues la mujer no va a estar llorando porque, ay, que mi marido se fue a dormir al hotel. O uno de la familia se toma una siesta, está bien dormido, pues no lloramos ni llamamos a los paramédicos, lo dejamos que duerma bien. Esta es la figura que está usando Cristo cuando hablamos de la muerte física. Este es dormir, algo placentero. Por eso, cuando escribe Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: hermanos, no quiero que vivan en ignorancia. No quiero que sean ignorantes y tengan tristeza como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que ya tenemos la esperanza en Cristo, lloramos, sufrimos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos ya esperanza. Entonces, para Dios la muerte la ve de otra manera. La muerte física la ve de esa manera. Ahora, de lo cual sí debemos de prepararnos para la muerte auténtica y real, es la muerte que Dios, como la mira, que es muerte en verdad. Y para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 2, el primer libro de la Biblia, 2, versículo 15. Si tiene su Biblia ahí, sígame, voy a estar señalando algunos pasajes y algunas frases. Dice el 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, note, dos puntos, y da instrucciones bien específicas, tres instrucciones. Cuando Dios toma al hombre, lo pone en el huerto del Edén y le da tres instrucciones bien específicas para que las entienda. Dice, número uno, de todo árbol del huerto podrás comer. Primera instrucción. Dos, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Bien claro, bien específica las instrucciones de Dios. Tres, las consecuencias. Porque el día que de él comieres, ciertamente, dice, morirás. Ahora déjame hacerle una pregunta. Pues estamos hablando de la muerte según cómo la ve Dios. ¿Murió Adán o no murió? Según usted. Como nosotros vemos la muerte, él no murió, según la apreciación nuestra. Ahora, si no murió, porque vivió 930 años. Después de 930 años, miren el capítulo 5 ahí de Génesis, verso 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Sed, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Mi pregunta es, entonces, Dios dijo que el día que comas vas a morir. Y ya miramos que sí comió, en el capítulo 3, sí comió. La pregunta es, ¿murió Adán o no murió? Porque si no murió, entonces Dios está contradiciendo. Pero ese es el problema donde estamos engañados, o hemos sido engañados, referente a la muerte. Nos engañó el engañador, y muchos viven engañados. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Mire, Dios le acaba de decir en el 17, ciertamente morirás. ¿Y qué dice el diablo? Verso 4, no moriréis. Dios dice que si comes vas a morir, el diablo dice no vas a morir. Y esa es la forma como vive la gente engañada. No tienen el concepto claro de lo que es la muerte. Pero la muerte, según Dios, no según el diablo, es cuando el hombre vive separado o lejos de Dios. Esa es la muerte. Cuando Adán pecó, automáticamente se rompe la comunión con su Creador. Dice el capítulo 3 de Génesis, Dios tiene que expulsar a Adán del huerto, le pone una puerta, los ángeles con las espadas ahí blandeando para que no regresaran, para que no comieran del árbol y vivieran siempre bajo ese dolor y esa maldición del pecado. Desde entonces el hombre vive ajeno a Dios. O sea, delante de los ojos de Dios, Adán estaba muerto. Delante de los ojos de Dios, cualquiera que no ha aceptado a Cristo como el Salvador, está muerto delante de Dios. Si Cristo no es tu Salvador, escucha lo que dice el Evangelio, o lo que estamos mirando aquí en Cristo. Los que están en Cristo duermen, pero los que no están en Cristo, Efesios 2:1 dice que están muertos en sus delitos y pecados. Delante de Dios, eres aborrecible, eres hijo de ira, no tienes acceso a Dios, tú crees en Dios, pero no te preocupes, tú estás igual que los demonios, ellos también creen en Dios. Tú no vales delante de los ojos de Dios, estás muerto. Oh, pero es que yo soy una persona buena. No importa que seas buena delante de los ojos de Dios, estás muerto. Los muertos no hacen cosas buenas. Oh, sí, pero me gusta darle un dólar al que está por ahí en la calle, una caridad ahí. No, no, eso no sirve. Son como trapos de inmundicia, dice Isaías. No tienen validez cualquier cosa que hagas, estás muerto. Esa es la muerte según Dios. No cuando te ponen en el cajón. No, eso. Te ponen allí. Pero un día tu cuerpo va a resucitar. Y lo que viene es lo que está terrible por delante. Mire lo que dice Apocalipsis 20. Esta es la muerte real. Porque la muerte física, cuando tu cuerpo muere, si estás en Cristo, dice, mire, escuche lo que dice Dios. Cuando tú mueres en Cristo, es precioso delante de Dios cuando muere uno de sus hijos. Es precioso, dice el Salmo 116, versículo 15. Es preciosa la muerte de sus hijos. Pues cómo no, si el padre quiere tener a sus hijos ya con él, vamos al fin a estar con él. Pero miren lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 20. Dice el versículo 12, y vi a los muertos, hablando de la muerte física, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgadas cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La misma muerte es aniquilada. Pero siga leyendo. Esta es, dice, la muerte segunda. Ya no te puedes morir. Si estás en Cristo, gozarás una eternidad con Él, para siempre. Pero si no estás en Cristo, sufrirás el dolor también para siempre, porque ya no hay muerte. Es lo que se llama condenación eterna. Y esto es el plan que Dios, por eso envió a su Hijo, para salvarte, para rescatarte. No este cuerpo, esto se va a acabar. Está hablando de la muerte esta, que es real, auténtica, cuando para siempre, eternamente, vivirás condenado en el infierno, toda la eternidad, lejos de Dios. ¿Ve la muerte? Esta es la que Dios quiere salvarte, quiere redimirte de esta. No de que la muerte de tu cuerpo. No. Tu cuerpo se va a descomponer. Está en corrupción, lo que escuchábamos en Corintios. Es necesario que se transforme en algo incorruptible. Pero mientras, no podemos. Lo que Dios te quiere librar es de la segunda muerte, como lo llama aquí, lejos para siempre. Si usted está en Cristo y tu cuerpo deja de vivir, ya tu corazón no trabaja, tu cerebro, todo, ya no puede, ya no respira. Para nosotros es doloroso el cuerpo, pero para Dios, dice, que es preciada la muerte, valiosa. Y esa palabra del Salmo 116:15 se traduce también como grosura. Cuando ofrecían los sacrificios de libación en el Antiguo Testamento, Dios le agradaba que la grasa la ponían en el altar y subía todo eso como olor fragante. Cuando tú mueres en Cristo, o tú duermes en Cristo, es algo de un olor fragante delante de los ojos de Dios. Al fin, dice el Padre, mi Hijo, ya no va a sufrir. Ya va a estar para siempre conmigo. Hermano, esta es la muerte. Este es dormir en Cristo. Así la mira el Señor. La muerte real y auténtica es vivir separado eternamente lejos de Dios. Entonces, si así es de grave, debemos entonces de hacer preparativos. Es un enemigo no vencido. Mire, escuchamos mucho que dicen que tenemos tres enemigos del cristiano: el mundo, el diablo y la carne. No sé si no he tomado tiempo para buscar pasajes en la Biblia para que hablen sobre ello, pero de lo que sí puedo decirles bíblicamente, Satanás es nuestro enemigo, ya lo sabemos. Está vencido, pero aún no es destruido. De hecho, San Pedro dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La muerte fue vencida por Cristo, pero todavía no es destruida. La prueba está que usted se va a morir, tal vez, salvo que el Señor venga en estos días. Mire lo que dice 1 de Corintios 15, capítulo 15, versículo 26. El postrer enemigo, que será en tiempo futuro, aún no, será, dice, destruido es la muerte. Todavía no ha sido destruida. Vencida, sí, porque Cristo, las primicias, ya resucitó. Es el único. Entonces, el enemigo postrer que aún tenemos es la muerte. Entonces, si nosotros lo miramos desde esta perspectiva, por eso María y Marta no entendían lo que decía Cristo. Ellos comenzaron, ellas lo que le reprocharon es: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero como decíamos el domingo, el que hubiera estado Cristo no hacía la diferencia, o el que no estuviera tampoco hacía la diferencia, porque él podía sanarlo de larga distancia, como mencionábamos. No necesitaba estar ahí. Por lo tanto, ellas no entienden el lenguaje de Cristo. Él, al contrario, les dice: no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El verso 4: para que el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 4: nuestro amigo Lázaro duerme. Y luego dice el versículo 11-15: me alegro por vosotros de no haber estado allí con Lázaro. Me alegro que salga muerto de yo no haber estado allí. ¿Ve? O sea, es que la perspectiva es muy diferente. Mi hermano, quítese el temor y vea la muerte como es. Dicen que una vez un niño le estaba aquí el cementerio y aquí estaba su casa. Aquí estaba el cementerio y aquí estaba su casa. Y el niño iba a vender siempre a la ciudad más grande y ya regresaba noche y tenía que pasar por el cementerio porque su casa estaba de este lado. Y le preguntó a alguien al niño: oye, ¿y no te da miedo pasar ya tarde por el cementerio donde están los difuntos? Usted tal vez se persinaba, ¿verdad?, cuando iba a pasar donde están los muertitos. Dijo el niño: no me da miedo, porque del otro lado está mi hogar. No me da miedo porque del otro lado está mi hogar. No se agarran el punto. Usted no debe de darle miedo a la muerte, porque después de allí está el hogar que ya le fue a preparar a usted. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué le va a dar miedo si tiene que pasar por ahí, pero del otro lado está su casa? Le hicieron una mansión para que usted pueda vivir allí. Y ni va a pagar renta. Gracias a Dios. Entonces, vamos a hacer preparativos para la muerte. ¿Cómo? Esto es brevemente. ¿Dónde está la solución para la muerte? Estamos hablando de la correcta perspectiva de Dios. ¿Cómo hacer, o dónde está la solución y el remedio? Bueno, miren el versículo 25 y 26. Juan, donde estamos en nuestro pasaje, este es el remedio que el Señor nos da. 11, 25 y 26. Dice el Señor: yo soy la resurrección. Y dice: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este es el remedio para la muerte. Aquí en el mundo hacemos preparativos, pero es una ironía. ¿Cuántos han comprado seguro de vida? Seguro de vida. ¿Y sabe? La única condición que le piden para que usted se beneficie de ese seguro es que se muera. ¡Qué ironía! Compro un seguro de vida y para disfrutarlo primero tengo que morirme. ¿No es ridículo eso? Eso es seguro de vida. No, yo quiero algo para disfrutar aquí, pero yo lo compro para cuando me muera, entonces, pues ya no lo disfruté. Entonces, esos preparativos no sirven. Mejor escucha lo que dice Cristo. Y Él se presenta en las áreas más importantes frente a la muerte, dice: yo soy la resurrección, por lo tanto, quito la muerte. La muerte entonces ya no tiene poder, porque yo soy la resurrección. Y Él es las primicias, el primero que resucita. Lázaro lo acaba de levantar aquí en Juan 11. ¿Pero qué pasó con Lázaro? Se volvió a morir. Los otros dos casos que ya miramos el domingo pasado, los trajo el Señor a la vida, pero se volvieron a morir. Pero cuando usted resucite, ya nunca volverá a morir. ¡Gloria a Dios por eso! No habrá más muerte. Entonces, el remedio es que tú reconozcas que Cristo, Él es la resurrección, quitó la muerte, anuló la muerte. Dos, yo soy la vida. Él saca a la luz la vida, la verdadera vida. Es lo que dice, lo miramos creo cuando el hermano McBride murió. Si búsquenlo en Segunda de Timoteo, es el pasaje que tengo. Segunda de Timoteo, capítulo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada, desde el 9 mejor, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Escuche, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos ha hecho inmortales. Inmortales, pueden ver esto ahora en Cristo. Dice, el cuerpo va a estar ahí, pero después va a ser transformado y vamos a ser inmortales para siempre vivir con el Señor. No tenemos lenguaje para describirlo, no podemos comprenderlo porque somos pecadores, pero el lugar perfecto para siempre estar con Él. Él destruyó la muerte y sacó a la luz la vida. Esta es la obra que ha hecho Cristo, es lo que predicamos, el Evangelio. Su muerte, ese es el remedio. La muerte de Él, su resurrección de Él, es el remedio para nosotros, este gran dilema que estamos hablando de la muerte. Por eso se presentó de esa manera. Aquí se está cumpliendo una palabra de profecía del profeta Oseas. Dice el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14, dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13, 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. No sé cómo se le llamaría esto en gramática, pero Dios mató a la muerte, o la va a matar un día a la muerte. Va a acabar con eso. Todavía no se cumple. Todavía no. Por eso estamos hablando de Primera de Corintios, ¿recuerdan? Ahora miren los últimos pasajes de Corintios. Capítulo 15, los últimos. Dice, versículo 53. Primera de Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, mi cuerpo, el suyo, se vista de incorrupción, o sea, en la resurrección. Y esto mortal, otra vez, el cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ya no nos vamos a corromper, ya no vamos a morir, dice, entonces se cumplirá. Hasta entonces, aún no. Hasta entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hasta entonces se cumple lo de Oseas, el pasaje que estuve mencionando. Hasta entonces, entonces podemos exclamar como San Pablo y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está ahora? Pero hasta entonces, mientras haga preparativos, si quiere preparativos para su muerte de su cuerpo, está bien, pero asegúrese que ya no está muerto delante de los ojos de Dios. Asegúrese de que la vida, que es Cristo, ya reside en usted. Eso es lo más valioso, lo más importante. Tal vez usted dice que no le importa eso. Es mejor que se preocupe. Si aquí un poco de dolor nos aterroriza, es inimaginable el infierno eternamente vivir allí. Por eso, haga preparativos si quiere aquí en la tierra, compre su buen seguro de vida, pero prepárese y asegúrese que delante de los ojos de Dios usted está vivo, porque Dios no es Dios de muerte, solamente Dios de vivos. solamente Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Asegúrese entonces. Entonces, ¿cuál es la solución a este dilema? Cristo. Dos, la condición. Otra vez, dice ahí el versículo 25: el que cree en mí. El 26: y todo aquel que vive y cree en mí. Y termina el verso 26, la pregunta para usted y para María y para Marta: ¿crees esto? ¿Crees que Cristo en verdad es la resurrección? ¿Crees que en verdad es Él es la vida? ¿Te has beneficiado de su muerte en la cruz? ¿Has sido alcanzado por esa gracia salvadora y ahora puedes decir, por la gracia de Dios soy salvo? La palabra es simple: creer. Esa es la condición, el que cree en mí. ¿Crees esto? ¿Puedes aceptar esto? A veces complicamos mucho la salvación para la persona que no es creyente. Le ponemos tantas cosas. Mira, el primer paso es esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y usted mira los evangelios y la predicación de Pablo, muy simple. Cristo le dice, cree. En Hechos 16, Pablo dice, el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Romanos 10, que lo usamos mucho, lo citamos. ¿En qué consiste la salvación? Si crees en tu corazón que el Señor fue levantado de los muertos, tu boca confiesas que Cristo es el Señor, serás salvo. Punto. Pero a veces nos ponemos como los fariseos en la puerta, ni los dejamos entrar, no entramos ni los dejamos entrar. Les complicamos tanto la salvación. Cree nada más en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se va a operar lo demás? Eso es negocio de Dios. Cuando tú naces de nuevo, Él se encarga de la transformación de tu vida. No le pongas tanto pero al pecador. Cree, dijo Jesús a la mujer, cree. ¿Crees esto? Esa es la pregunta. Pues digo, a veces nosotros le hacemos mucho la salvación. Mira, ¿qué va primero? ¿La confesión? ¿El arrepentimiento? Y confundimos al pobre pecador. Hay que darle el evangelio. Hablaba con el hermano Misael ayer, creo, cuando platicaba sobre la lectura de los evangelios. Digo, cuando uno conoce, yo aquí lo he compartido con ustedes, cuando usted toma tiempo a leer los evangelios, usted va a conocer a Cristo. Se olvida de otras cosas, más y más conoce a Cristo, y el que conoce a Cristo conoce al Padre. ¿No dice eso la Biblia? ¿Y cómo lo va a conocer a Cristo? Pues por medio de los evangelios. Y cuanto más lo conoce, más lo ama, Dios viene y se manifiesta en usted. Yo cuando escuché el evangelio, fue simple, que no dio resultado, bueno, Dios cambió mi vida. ¿Qué me puedes decir a una niña de 12 años? Tan tontas las niñas que van a saber. Bueno, es lo que usted piensa, pero hay niños que aman a Dios y saben hablar. Esta niña Tammy pudo hablarme y se abrió una nueva vida en Cristo. Más de 35 años ahora. ¿Qué debes? ¿Cuál es la condición? Cree. ¿Puedes entender esto? O como dice el verso 26, ¿crees esto? El punto es ese. ¿Crees? Ya lo demás déjalo en las manos de Dios. ¿Puedes entender que mi muerte absorbió tu muerte? Yo resucito, te puedo dar vida, te puedo vivificar. Como dice Corintios, nuestros cuerpos van a ser vivificados, o sea, les va a dar vida. En Adán mueren, en Cristo son vivificados. Tienen vida ahora en Cristo. Creer, confiar, eso es todo lo que encontramos nosotros en los evangelios y en las cartas. Creer, 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 eso es lo más importante. Mañana escuchaba a alguien en inglés definiendo Hebreos 11:1, la fe. Y todos los que estaban ahí, los pobres, no sé si le entendían lo que estaba diciendo el Señor este, ¿verdad? Los traía para acá y para allá y para allá, que los sentidos, las emociones. Digo, pobrecitas personas. Al final, si les preguntan, ¿qué cosa es la fe? ¿Quién sabe? lo describen tan complicado. Por eso San Pablo dijo: yo predico a Cristo y a este crucificado. Cristo es poder de Dios para los que creen. Entonces la condición es creer. Para que veas la vida que hay en Cristo, la resurrección en Él, pues debes de verte a ti mismo. Y solamente cuando nos damos cuenta de nuestra situación, nuestra condición, que estamos muertos, necesitados, pues vamos a acudir. Estamos muertos, vamos a querer vida y vamos a acudir a Él. Entonces, la solución a la muerte, la condición, creer. La promesa. ¿Cuál es la promesa? Verso 25 otra vez. Aunque esté muerto, vivirá. Son dos promesas. El 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es la promesa. Aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. Vaya a Primera de Corintios para que vea el orden que hay sobre esto. Primera de Corintios 15, 23. ¿Sí lo tienen? Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Y pone dos puntos suspensivos y dice: Cristo el primero. Número uno, las primicias. Quiere decir, esto de las primicias tiene que ver con las ofrendas que daban en el Antiguo Testamento, los primeros frutos de la cosecha. Cristo es el primero que resucita. Y luego, lo lleva en orden, luego los que son de Cristo en su venida. Segundo, ahora 3, 24. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, final. Este es el orden de la resurrección. Lo ordena muy bien San Pablo. Dice: Cristo fue el primero que ha resucitado. Ahorita hay mucho sensacionalismo de algunos por ahí. Estaba mirando la mañana algo de un pastor coreano. Dice mentiras increíbles el señor esto, ¿verdad? Y habla de muchos que han ido se han muerto y han regresado y cuentan toda su historia, lo que vieron en la muerte. O más bien, unos fueron al cielo y vienen y cuentan lo que vieron en el cielo, otros fueron al infierno y vienen y cuentan también. Es obviamente puras mentiras, eso no es cierto. Eso no es cierto. El único que ha resucitado, el primero, es Cristo. Y punto. No le busque tres patas al gato, como dicen. No se meta en discusiones ni trate de investigar más. Cristo es el primero. Son las primicias, Él. No busque por otro lado. Cristo es el primero. Y luego describe el orden que sigue. Lo que mirábamos en Tesalonicenses. Busquen en Tesalonicenses otra vez, 4, primera Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Va a haber resurrección y transformación. Resurrección y transformación. ¿Sí lo tienen? Capítulo 4, desde el 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis lo que yo les mencionaba hace rato. No vivan en ignorancia, dice, acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto como cristianos, para que no os entristezcáis como los otros, o sea, los que no son cristianos, que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ustedes creen eso, ¿verdad? Cristo murió y resucitó. Esa es la base, es el fundamento. Bueno, si usted cree eso, mire lo que sigue. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o los que murieron en Él. Si usted cree lo primero, que es el fundamento, y eso es cierto, esto también va a suceder. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o sea, inspiración, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que aún viven, dice San Pablo, no nos adelantaremos a los que murieron, los que durmieron en Cristo. No, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el orden. Luego, otra vez la palabra, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire este proceso. Algunos no van a ser resucitados, pero no pueden entrar con Dios, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, dice Corintio. Y como no puede entrar, tiene que suceder algo cuando Él viene. Los que viven, dice, serán transformados, los transformados y los resucitados, juntos vamos con el Señor. Resucitados y transformados, los que viven, vamos con el Señor. Este es el mensaje consolador de San Pablo. Mira el 18, ahí, Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, consuélense, anímense, hermanos. El tiempo está corto, hablamos de eso. Mi hermano, sigue luchando. Cuando miramos que alguien está pasando por enfermedades críticas, ha perdido un ser querido, podemos llevarle palabras consoladoras como esta. Mira, el amado tuyo, tu ser querido, ya está con el Señor. Pero muy pronto tú también vas a estar con Él. Nos consolamos, nos animamos, nos estimulamos con este tipo de mensaje. Los que vivimos. Ahora, yo sé que usted no lo entiende, yo tampoco lo entiendo. Le estoy enseñando lo que dice la Biblia, pero no lo entendemos cómo va a suceder esto. Primera de Corintios 15, volvemos otra vez, lo llama misterio. O sea, eso quiere decir oculto. Antes de Tesalonicenses, capítulo 15 de Primera de Corintios, donde ya hemos estado, y ya lo leímos, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. Es algo que no lo podemos comprender bien. No todos moriremos. Ahí está la promesa de Tesalonicenses. Cuando Él venga, algunos van a estar, por supuesto, vivos y van a ser transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Unos resucitados y los otros transformados. Para que juntos vayamos con el Señor. Esta es la promesa. En el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Será tan repentino que no se puede explicar, dice San Pablo, usa la figura de la vista. Cierras el ojo y lo abres. ¿Cómo será? No, que las naves de la NASA que han ido al espacio, no se compara a la velocidad. No se compara cuando venga Cristo por su iglesia. Esos no tienen comparación. Por eso cuando usted mira a Cristo llamando a Lázaro, estaba muerto 4 días, pero cuando Él lo llama, cobra vida su cuerpo. Y dijo alguien, qué bueno que el Señor ya dijo Lázaro, porque si no hubiera dicho su nombre, tal vez se vaciaban los cementerios en ese día, todos se iban a querer levantar. Qué bueno que dijo su nombre. Es un panorama cuando usted está frente a un cementerio y mira todas las tumbas ahí. El día que venga Cristo, ¿se imagina? Todo, no sé cómo será. Quiero tratar de imaginarme todo ese evento tan portentoso, el de Dios, la resurrección. Las tumbas se abren, el cuerpo que ha sido puesto allí se une con el Espíritu y ahora cuerpos glorificados, siempre con Dios. ¿No es maravilloso? Esta es la gloria del Cristo resucitado. ¿Quiere hacer preparativos para su muerte? Estos son. La solución es Cristo, crea en Él. O sea, véalo como la resurrección y la vida. La condición es, crea en Él y los beneficios que le traen su muerte vicaria en la cruz, una muerte sustitutiva también, murió en su lugar. Tres, las promesas. Los que duermen en Cristo, nosotros que vivimos, los muertos en Cristo, todos unidos. La familia de Dios redimida para siempre estar con Él. Hermano, cuando escuchamos ese tipo de cosas, la muerte del cuerpo hasta sabe más sabrosa. Dejemos a esa expresión. Estaba diciendo a alguien, escuché a alguien que decía eso, cuando alguien muere, dice, pobrecito, ya murió. No, nunca diga eso, pobrecito. Si estaba en Cristo, no, usted ni sabe. Pobre de usted que está aquí en el mundo. Gloria a Dios por Él, porque es precioso delante de los ojos de Dios. Él ya está con el Señor. Este mundo lleno de maldad y de pecado, de lucha continua, tanto dolor, tanta injusticia, ¿acaso no es mejor estar con Él? No les digo que digan amén, yo que no les gusta mucho esto. Yo la verdad se los he dicho, el mundo para mí me es muy insípido. Y no lo digo ahora, porque ya está viejito, no. Cuando hace 30 años yo predicaba, decía lo mismo. Todavía mucho más joven, para mí decía lo mismo. La vida esta no tiene sentido. Lo único que le ha dado sentido a mi vida es Cristo viniendo a mí. Y sin Él, mi vida no tiene ningún sentido. No puedo vivir sin Él. Es imposible, no vale la pena. Por eso el mundo, tal vez usted le atrae mucho. Es amigo del mundo, por eso es enemigo de Dios, por eso ama las cosas de aquí. Qué bueno que pueda mirar más hacia arriba. Platica un hermano, y con esto termino, de los rancheros, cowboys allá en el otro lado del país. Dice que ahora los cristianos cantan muy poco del cielo. No hay muchos himnos que canten del cielo, porque están más acomodados aquí en este mundo. Y platica este hermano, dice, yo cuando crecí con mi abuelo, dice, allá en el campo, dice, la iglesita blanca, el templo allá en medio de los campos, dice, llegábamos de la granja, nos quitábamos algo de lo que traíamos y con nuestras botas, nuestro sombrero, todos acudíamos, porque ya cuando pasábamos para la casa oíamos en la iglesia cantando himnos que hablan del cielo. Esto lo escribió en 1930 y algo, cuando la Gran Depresión en este país. Todos querían cantar del cielo porque su enfoque estaba en el cielo. Pero si usted tiene todo, ¿para qué piensa en el cielo? Tiene buen trabajo, buena casa, buena familia, buena salud. Oh, no me hables de la muerte, yo no quiero saber nada de eso. Estoy muy bien aquí. Pero si tu cuerpo se está muriendo por alguna cosa de tu salud quebrantada, y el médico te ha dicho que solamente tienes 3 a 6 meses de vida, tu perspectiva va a cambiar. Eso que tanto amas, tu casa, tu carro, tu familia, tu trabajo, lo haces a un lado. Porque ahora se acerca el momento cuando todo eso que tanto amabas lo vas a dejar, y muy pronto vas a estar frente a frente al Dios Santo. ¿Por qué no te preparas para ese momento? Inclina tu rostro en esta hora. Quisiera terminar orando. Cierra un momento sus ojos. Escuchó el domingo sobre el horror de la muerte, mirándolo desde la perspectiva humana, pero ahora este mensaje consolador desde la perspectiva de Dios. Yo no sé qué esperas. ¿Has escuchado suficiente el Evangelio? ¿Lo has escuchado cuántas veces que has venido aquí? Si tú llegaras a morir hoy mismo, el más miserable vas a ser tú, porque estuviste escuchando continuamente el Evangelio y conscientemente, voluntariamente, rechazaste el Evangelio. No tienes excusa alguna. Si te mueres ahora y vas delante de Dios, no tienes excusa alguna para justificarte, ninguna tienes. Has estado expuesto escuchando el Evangelio, y tu cuerpo puede terminarse en cualquier momento. Pero esto no es lo terrible, es la eternidad que vas a pasar, dice la Biblia, lejos de Dios, en el infierno eternamente. Esa es la muerte, según. Ya la otra de tu cuerpo, Cristo, ha vencido. ¿Por qué no en esta mañana, después de escuchar el mensaje que has venido y has escuchado, por qué no en esta mañana vienes a Cristo? ¿Por qué no vienes a Cristo en esta mañana arrepentido y diciendo: Señor, quiero, mi Dios, aquí está mi vida, Señor? No entiendo mucho de lo que ha dicho el pastor, Señor, no entiendo mucho, no comprendo mucho, Señor, pero lo que sí sé es que te necesito, Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana? Quisiera orar por ti. Quisiera orar por ti en esta mañana. Tú que estás aquí, has escuchado. ¿Por qué no? Ahí donde estás, levanta tu mano y di: Pastor, quiero hacer un compromiso con el Señor, ore por mí en esta mañana. Tú sabes lo que has escuchado. El Espíritu de Dios es el que te enseña. ¿Hay alguien en esta mañana? Hago esta pregunta porque no quiero que alguien, después de escuchar, pueda decir: no entendí. Por último, pregunto, si no termino orando. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Mi Dios, gracias en el nombre de Cristo. Como dijo tu siervo Pablo, gracias sean dadas a Dios por medio de Cristo, quien nos ha dado la victoria. Padre, ahora para nosotros tenemos esperanza. Este cuerpo se está desgastando. No obstante, el hombre interior se renueva más y más cada día, Señor, porque se aproxima el día de nuestra coronación. Se aproxima el día, Señor, cuando al fin tu propósito se habrá de cumplir completamente. Aquel pueblo por quien moriste, que diste tu vida por redimir, al fin estará contigo para siempre, Señor. Como dijo tu siervo Isaías, mirará el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha. Padre, gracias porque, Señor, estando muertos, un día viniste y nos diste vida. Vida auténtica, real, abundante, solamente la que tú puedes dar, Señor, porque tú eres la vida misma, Señor. Y mi Dios, la muerte de nuestro cuerpo, cualquier momento puede acontecer, Señor. Pero ahora ya no vivimos sin esperanza, Señor. Sabemos, sí, ciertamente sabemos y estamos plenamente seguros que después de este cuerpo se corrompa, un cuerpo nuevo, incorruptible, nos espera, Señor. Bendito eres nuestro Dios. Te adoramos, te exaltamos, Padre, porque solo tú pudiste hacer lo posible, Señor. Y por eso con júbilo te decimos gracias, Padre. Porque estando muertos en delitos y pecados, Señor, tal cual éramos, Señor, viniste a nuestro rescate, Señor. Bendito eres, Señor, que tu nombre sea exaltado siempre, y siempre proclamaremos este bendito mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.